tanto, quello che dovevamo stare attenti con solo determinato. La cosa che fa? Ma che ne siamo fatti da lì? Parliamo di che il treno si tiene. Claro que te lo dije. La vamos a gozar.
Gracias porque tú eres bueno, Señor, eres fiel, nunca, nunca, jamás fallas a la cita, Señor. Ayúdanos a seguir con este espíritu, Señor, este corazón, Señor, expectantes en ti, Señor. Háblanos tú, Señor, revélate a nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a poder crecer, Señor, en ti, Señor, en esta mañana, Señor. Señor, graba todo lo que se diga a fuego en mi corazón, en nuestros corazones, Señor. Y ayúdanos, Señor, por favor. Te necesitamos, Espíritu Santo, que tú nos hables de todas las cosas, Señor, nos muestres, Señor. Necesitamos que seas tú, Señor. Te lo pido, por favor, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdame a esconderme detrás tuya, Señor. Háblame, Señor, háblanos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Vamos a leer en Mateo 13. Yo no sé si, porque después vamos a leer un cacho largo, si tienes la nueva versión internacional para poner ahí cuando se esté pasando. Porque es lo, bueno, esta es la Biblia de mi hijo. Nueva versión internacional, es muy sencilla de leer, me gusta leerla. Porque como soy limitado en mis estudios y en mi intelecto, pues aquí me resulta muy fácil, mucho más fácil, vamos. Mateo 13, versículo 44. Está Jesús hablando sobre el reino y explicando un poquito cómo van las cosas en el reino. Y en el versículo 44 dice: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró este campo. Dice que el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas, que cuando encontró una de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Jesús compara el reino de los cielos con un tesoro, con una perla de gran valor. Y dice que aquellos que las encuentran, que hacen cosas extraordinarias para poder poseerlas. Y estuve buscando y leyendo y escuchando a gente que compartía sobre esto. Y la verdad que fue un poco confuso, porque había personas que decían que el tesoro, que la perla, que el tesoro era Jesucristo. Y que la perla sería Jesucristo, o si no fuera Jesucristo, otros decían que el tesoro, la perla, que sería la palabra de Dios. Pero cuando te pones un poquito a buscar un poco más, ves que es el mismo Jesucristo el que está hablando sobre un reino. Y después, si vas a lo, cuando habla Pablo, en el libro de Hechos, al final de todo, dice que cuando Pablo estaba en una casa alquilada en Roma, ya al final de todo, de su vida casi, pues dice que él enseñaba a todos los que venían a esta casa sobre el reino y sobre Jesucristo. Entonces, a mí todo esto lo que me hace entender, y en más versículos, vienen muchos más versículos, en Mateo habla muchísimas veces sobre el reino de Dios, sobre el reino de los cielos, en todo, lo que me da a entender que son cosas diferentes, que por un lado está Jesucristo y por otro lado está su reino. Y aunque es verdad que son cosas que siempre van unidas, no puede haber un reino sin un rey Jesucristo, y no concebimos a Jesucristo sin su reino. Siempre van unidas. Donde está Cristo, está su reino. Y siempre que encontramos esto en la Biblia, es así. Soy el mismo Jesús, dice en un momento determinado, arrepentíos, el reino se ha acercado. O sea, donde va Jesucristo, viene el reino. Y ahora que viene lo que quiero leer, que nos va a llevar un ratito, vamos a los últimos capítulos de Apocalipsis. Y quiero leerlo en esta versión porque entiendo que es sencillo de entender, es sencillo de leer. En el capítulo 21. Porque esto nos va a dar un poquito más de claridad sobre cómo es el reino. ¿Qué es el reino? Y después vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El Señor le está revelando a Juan, le está hablando a través de sueños, de visiones. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Me gustaría que fuéramos prestando atención a todo lo que estamos leyendo, para poder alcanzar la magnitud y el esplendor y la belleza de los que viven allí, de cómo es el reino, de la gloria que allí hay. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas, y añadió: escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Y también me dijo: ya todo está hecho. Yo soy el alfa, soy la omega, el principio y el fin. El que tenga sed, le daré de beber agua gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que se haga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Pareciera como que hay dos reinos diferentes, ¿no? Se acercó uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las últimas siete plagas y me habló así: ven, que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios. Resplandecía con la gloria de Dios y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Tenía una muralla grande y alta, 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, en las que estaban escritos los montes de las 12 tribus de Israel, los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas daban al este, 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. La muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El ángel que hablaba conmigo llevaba una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad era cuadrada, medía lo mismo de largo que de ancho. El ángel midió la ciudad con la caña y tenía 2.200 kilómetros de longitud. Su anchura y su altura eran iguales. Vemos un cubo perfecto. Midió también la muralla y tenía 75 metros según las medidas humanas que el ángel empleaba. La muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante al cristal pulido. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas. El primero con jaspe, el segundo con zafiro, el tercero con ágata, el cuarto con esmeralda, el quinto con ónice, el sexto con cornalina, el séptimo con crisólito, el octavo con berilo, el noveno con topacio, el décimo con crisoprasa, el undécimo con jacinto y el duodécimo con amatista. Vemos un poquito el esplendor, ¿no? Como es la Nueva Jerusalén. Las 12 puertas eran 12 perlas y cada puerta estaba hecha de una sola perla. La calle principal de la ciudad era de oro puro como cristal transparente. No vi ningún templo en la ciudad porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de esta ciudad. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche. Y llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones. Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino sólo aquellos que tienen su nombre escrito en el nombre de la vida. El libro del Cordero, una ciudad completamente pura. Llegó el ángel que mostró un río de agua de vida. Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes. Y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Y no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara, y llevarán su nombre en la frente. Y no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Cuando te pones a leer esto, esto es impresionante. El otro día Argenis hablaba un poquito. Hablaba de la importancia de la fe, de la perseverancia y del objetivo a tener. Este es nuestro objetivo. Y aquí no está hablando de que esto es el reino. Aquí está hablando de que esto es la nueva Jerusalén. Es una ciudad que está preparada para todos aquellos que un día vayamos a su presencia. ¿Y por qué digo que esto no es el reino? Es una parte del reino. Si os fijáis cuando empezamos a leer, esta ciudad baja de Dios. En los primeros versículos que leímos dice que esta ciudad desciende de Dios. Entonces no es todo el reino. Pero sí es la capital del reino porque en esta ciudad hay un trono y hay un rey. ¿En dónde vive el rey de España? En la capital de España. Después Jesús más adelante también muestra que esto no es todo el reino, porque cuando Jesús empieza a hablar, empieza a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el sitio y en el momento, el lugar que está Jesús, no es la nueva Jerusalén cuando está diciendo estas cosas, pero sí dice que el reino de los cielos se ha acercado. Está cerca nuestra, de cada uno de los que estamos aquí. Este esplendor, esta maravilla, esta gloria, está cerca de nosotros cada vez que nosotros estamos cerca de Cristo. Esto es el reino. ¿Por qué digo esto, que está cerca nuestra? ¿Solamente es que Jesús lo haya dicho? No. Nosotros podemos beber gratuitamente, como decía el texto. Porque Jesús es el agua de vida, todo aquel que tenga sed puede venir a Él y poder beber. Por lo tanto, el reino se acercó. La capital, los beneficios que hay de vivir en la Nueva Jerusalén son asequibles a cada uno de nosotros a día de hoy. Podemos ir y beber gratuitamente de esta agua de vida, de Jesucristo. Dice que aquí, en la Nueva Jerusalén, nuestras lágrimas van a ser secadas. Que vamos a ser consolados, que ya no va a haber más muerte, que no va a haber dolor, que no va a haber sufrimiento. Hermano, el reino de los cielos se ha acercado, está cerca nuestra, porque Él promete a sus hijos que el Espíritu Santo va a vivir en nosotros hasta el fin, y el Espíritu Santo es el que seca nuestras lágrimas, es nuestro consolador. El reino de los cielos se ha acercado, está aquí. Cuando hablamos de querer extender el reino, necesitamos saber de cómo es el reino, para que yo pueda contagiar a otra persona de que quiera venir al reino. ¿Cuántos hemos disfrutado de la sanidad? Habla que en la Nueva Jerusalén va a ser posible ser sanados, que la enfermedad va a desaparecer. Eso muchas veces lo hemos podido palpar y vivir en nuestras propias vidas. Dice que en este reino no puede entrar nada que no sea puro. Nosotros podemos ya disfrutar de eso. Podemos ver su santidad, podemos ver su pureza y al mismo tiempo podemos también vivirla nosotros. Podemos empezar a disfrutar de lo que es aquello, el sentirse limpio delante de la presencia del Señor. El reino de los cielos se ha acercado. Jesús nos permite ser parte de este reino. Y no solamente nos bendice con su presencia, sino que dice que Él viene a vivir dentro nuestra. Y esto es increíble. Y mientras Él vive dentro nuestra, pasa lo que pasa aquí, que dice que no es necesario que hubiera luz, porque Él es nuestra lumbrera. Él es esa persona importante que nos puede ir guiando en el día a día. O sea que si en algún momento estamos pasando que no sabemos hacia dónde dirigir nuestras vidas, tenemos la posibilidad de vivir como si estuviéramos ahí en la Nueva Jerusalén. Tenemos la posibilidad de ir a Cristo y decir, alúmbrame el camino. Porque tú y tu palabra soy lámpara a mis pies y lumbrera a mi caminar. El reino de los cielos está aquí. Y a veces no tenemos la concepción de que eso es así. A veces ni siquiera nosotros vivimos como si fuéramos parte de ese reino. Y la Biblia dice que somos extranjeros y advenedizos. Este no es todo el reino, pero el reino es así. La Nueva Jerusalén no es todo el reino, pero el reino es así. La Nueva Jerusalén hablaba de que había 12 murallas, 12 puertas, 12 tribus, 12 apóstoles, 12, 12, 12, 12. ¿Qué es el número 12, Martín? Perfección. Perfección. Perfección absoluta. Esta Nueva Jerusalén dice que tiene, mide tanto a lo alto como a lo largo como a lo ancho. Un cubo. Es una figura geométrica perfecta. Todo en ella es igual. Sus ángulos, sus lados. El reino que nos espera es un sitio perfecto. Allí no vas a tener miedo, no vas a tener enfermedad. Allí no vas... Todas esas preocupaciones que tenemos por las mañanas, esos dolores, eso desaparece. Y lo bueno que por ahora ya podemos ir disfrutándolo, poco a poco. En esta nueva Jerusalén, en este reino, Jesucristo tiene que estar en el centro. Jesucristo está en el centro. ¿Os acordáis la canción? El centro de todo es Jesús. Si tú eres capaz de cantarla, es que tú eres parte del reino. Es que tienes conciencia de lo que es el reino. Si tú eres capaz de vivirlo. Y sabes lo mejor de todo esto, es que en toda esta perfección, en toda esta pureza, en toda esta majestad, Fernando Castiñeira Soto puede estar allí adorando por la eternidad. Cada uno de nosotros puede estar allí adorando por la eternidad. Ayer un hermano me decía que se sentía impuro. Yo sé que hay un sitio allí preparado para él. Yo muchas veces me siento impuro, pero sé que hay un sitio allí, porque hay alguien que me purifica y me va a permitir poder estar allí alabando y adorando. ¿Quién de nosotros se siente digno? Cuando podemos visualizar de alguna manera, levemente, porque esto es Esto es como querer explicar el mar en 10 minutos. Y el mar se sigue estudiando, y las profundidades, y cada día aparecen especies nuevas, y es imposible. Pero si diéramos captado eso levemente, podríamos entender lo que acabábamos de leer antes en Mateo, de que un hombre encuentra un tesoro, lo vuelve a esconder por, bueno, cosas legales que pasaban antes, vende todo lo que tiene y va y compra el terreno. De que un hombre encuentra una perla que estaba buscando y venda todo lo que tiene para poder comprar esa perla. Porque nos parece ilógico, ¿verdad? Vender todo lo que tenemos para comprar una perla. Pero ¿quién no soñó alguna vez con encontrar un tesoro? Todos hemos soñado alguna vez con encontrar el tesoro. Y muchísima parte de la gente de España sigue soñando con encontrar un tesoro cada vez que va y juega al cupón, o a la Bonoloto, o a la Quiniela. Nos vamos haciendo mayores, pero seguimos queriendo encontrar un tesoro. Queremos encontrar un tesoro que asegure nuestro futuro, que nos permita descansar cuando seamos más mayores. Un tesoro que nos ayude a estar contentos, a estar felices, que nos quite los problemas. ¿Quién no quiere ese tesoro? De alguna manera todos somos buscadores y todos buscamos ese tesoro. Y el reino de los cielos es ese tesoro. Si estamos buscando algo así, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está aquí ahora y es posible vivirlo ahora. Último día de enero del primer mes de este año, es posible vivir en el reino de los cielos. La Biblia nos enseña cómo podemos hacerlo. Nos dice que tenemos que volvernos del caminar que llevamos, que tenemos que arrepentirnos. Aceptar lo que Jesús hizo en la cruz y reconocerlo como Señor. Queremos vivir ese tesoro. Queremos vivir en ese reino. ¿Queremos más de ese reino? Pídele al Señor que te dé convicción de pecado. Acepta lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Y reconócelo como rey de ese reino. A pesar de todo, como cantábamos antes, Él sigue siendo el rey. Lo estés pasando bien o mal, lo creas o no, Él sigue siendo el rey. Por eso estas personas necesitaban venderlo todo. Porque en el momento en que tú reconoces a Jesús como tu rey, todo lo que tienes ya no es tuyo. Si alguna vez pensaste que lo que tenías es tuyo, estás equivocado. Y a mí me pasa lo mismo. Y a veces me enfado. Porque veo peligrar lo que tengo un poquito. Mateo 19:29. Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus. Le estaba hablando a los apóstoles, creo, si no me confundo. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esto es lo que hicieron aquel que estaba buscando y que encontró el tesoro. Esto es lo que hizo aquel que encontró la perla de gran valor. Dejó todo lo que tenía para poder alcanzar lo que deseaba. Y la verdad es que cuando nos ponemos a mirar esto, asusta, ¿eh? Tengo que dejarlo todo. Todo lo que tengo. Todo lo que poseo. Mi familia. Y esto a muchas personas les echa para atrás. Dios es en su misericordia, nos permite incluso vivir en su reino sin haberlo dejado todo, si somos sinceros. Porque si no fuera así, ¿por qué me enfado cuando veo que mi estatus o mi familia o están un poquito en peligro? Y una vez escuché una predicación de Miguelón aquí en la iglesia, no sé cuándo os acordáis. Él predicó sobre la perla de gran valor y comentó cómo lo explicaba otro predicador. ¿Os acordáis alguno de aquel día? Ya hace años. Bueno, la historia dice que el buscador de perlas en un momento determinado encuentra la perla de gran valor. Y entonces que vende todo lo que tiene y vuelve y compra la perla de gran valor, porque era lo que anhelaba. Y él contaba la historia de un hombre que llega a un sitio y ve expuesta en el escaparate una super perla, perfecta. Entonces cuando pasa, ¡fum! Esta es la perla que yo quiero. ¿Te acuerdas, Carlos, la predicación es? Esta es la perla que yo quiero. Yo llevo toda la vida vendiendo y comprando perlas. Pero la number one de las perlas, la que juega en la Champions y la gana todos los años, es esta perla. Tengo que hacer algo para conseguirla. Y entonces el hombre entra en la tienda y dice, hola, hola, buenas vendedoras de perlas, ¿qué tal, hombre? Y bien, ¿y la perla esa qué? Y nada, ahí está, para vender. ¿Y cuánto cuesta? Y dice, todo lo que tenga. El tío se vuelve de colores. Todo lo que tengo. Sí, 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 esta es la number one. Juega en la Champions todos los años gana la Champions. La perla perfecta. Bueno, pues vale, venga, lo que tengo. Lo que tengo. Y entonces el hombre va a quitar la cartera y va a quitar la tarjeta de crédito y dice, tome, venga, vacíeme la cuenta. Vale, coge, le pasa la tarjeta y le vacían la cuenta. ¿Y qué? ¿Ya me llevo la perla, no? Y dice, no, no. Todo, todo lo que tengas. Ya, pero ya te di todo lo que tengo. Te di la tarjeta, vaciaste la cuenta, ya no, más no. Como hace Martín. No hay un duro más. Y dice, pero cuando quitaste la cartera... te salieron ahí unas llaves. ¿De qué son esas llaves? Estas llaves, estas son las del coche, pedazo de Mercedes que me compré, que está ahí en la puerta y tal. Me compré el otro día. Nuevo estrenar, el de 12 kilos. Pues, amigo, si quieres la perla, ya te dije todo lo que tuvieras. Y dice, pero que lo compré el otro día. ¿Qué? Si la perla, o me lo das todo o no te la llevas. Bueno, empieza a negociar y al final dice, venga, va. El coche. Y pero, escucha un momento, al lado de las llaves del coche había otras llaves, ¿no? Y sí, las del... acabo de estrenar un chalet también. Sí, todo amigo. Hombre, pero vivo allí con mi mujer. ¿Cómo? ¿Con tu mujer? Sí, la mujer, los niños. Ah, entonces me tienes que dar el coche, la mujer y los niños. Es mi familia. Ya sé que es tu familia, pero la perla es la de gran valor. Y si quieres comprarla, tienes que pagar con todo lo que tienes. El tío ya no sabía por dónde meterse, se vuelve de colores. Mi mujer me mata, mis hijos no me hablan más en la vida, pero yo quiero la perla, porque es la perla de gran valor. Entonces coge, le da todo. Dinero, el coche, la casa y el derecho sobre su mujer y sobre sus hijos. Fácil de contar, ¿verdad? Coge la perla y se marcha con una sensación agridulce. Tiene lo que quería y perdió lo que amaba. Dice que cuando el hombre se marcha con la perla, el vendedor dice, mira un momento, cógete todas estas cosas que están aquí y llévatelas. Pero no, el trato es un trato. Yo quiero la perla y tú quédate con lo demás. Dice, ya, yo me quedo con lo demás. Todo es mío, pero tú me lo vas a cuidar. Y cuando uno escucha esta historia de esta manera, ya la percepción que tenemos de aquello que tenemos ya cambia. El Señor nos permite disfrutar absolutamente de todo lo que tenemos. Pero todo lo que tenemos no es nuestro. Es de Cristo. Y el tener estas cosas bien ordenadas en nuestra mente nos va a ayudar mucho el día que el Señor quiera pedirnos algo de lo que es de Él. Dios sigue siendo rey y Dios sigue siendo bueno. Así es el reino de los cielos. Si queremos disfrutar de Él, tenemos que entregárselo todo a Él. Y nuestro deseo después de esto debiera ser seguir deseando, como nos enseñó Jesús, Señor, que venga tu reino. Señor, que venga tu reino. Pero es que mi reino cuesta todo lo que tienes. Señor, te lo sigo entregando todos los días. Porque yo sigo deseando que venga tu reino. Quiero que venga tu reino porque tú vives en él, Jesús. Y entiendo que tú no eres un dictador, que reinas con autoridad, pero que sigues siendo bueno. Porque tu reino es de amor y me lo has demostrado en la cruz. Es un reino en el que, a pesar de que hay un rey, ese mismo rey es padre. No es una dictadura, es una familia. Ese es el reino en el cual nosotros vivimos y que a veces no entendemos. Es un reino especial porque el mismo rey se hace siervo y se entrega en una cruz para poder hacer que los que viven en el reino enemigo pasen a su reino. Y no solamente que puedan pasar, sino los hace hijos y los hace herederos y les permite disfrutar de todo lo que en él hay. Así que yo solo os quiero dejar una pregunta. ¿Deseamos este reino? Si lo deseamos, ¿qué estamos dispuestos a dar por él? Que Dios os bendiga.